ez daukazu ezten. Mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezten. Naufrago izateko gida liburon bat, ederretan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ello un poquito más tarde de lo habitual, así que recuperamos el tiempo perdido. El Oasis de Libertad. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido. Yo también como tú, pero bien.
Bien, bueno. Sí. Ya es bastante en estos tiempos, ¿eh? Estar bien.
Quisir. Vamos.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Buenas noches, pues nada, aquí esperando la llegada del Oasis de Libertad.
¿Tenemos acuse de recibos?
Sí, pero como ya me está metiendo prisa... Pues,
claro, bueno, no te adornes.
No, no, claro, tú eres claro. La vez principal, o sea que...
No,
tú,
no, porque luego llega Hugo Ballester con el hacha y pega hachazo por detrás. No, no, simplemente que esta semana no hemos quedado sin terminología del rebaño, ¿no? Porque iba todo encaminado para apuntar la frasecita o las palabritas salvar la Navidad a nuestro listado, pero se ha colado a Maradona.
Sí, sí, es verdad.
¿Me entiendes? Entonces... la cantidad de gente que ha comido con Maradona, que ha visto a Maradona, que ha hablado con Maradona, o sea, todo el mundo ha estado, todo el periodismo tuvo una relación con Maradona. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más! En fin, bueno, no me voy a enrollar porque... No,
mira, te voy a decir una cosa, tienes toda la razón. Hacemos
hombre, un... claro que tengo la razón siempre.
Hacemos un comentario semanal, a mí me toca hacer los jueves, que para la web de la COPE, y lo primero que dije yo ayer, cuando grabé el comentario, es que yo jamás me he sacado una foto con Maradona, jamás he compartido mesa y mantel con Maradona y jamás le he entrevistado, eso sí, dos, tres veces, sí que le he entrevistado por teléfono, pero no tengo ni foto, ni he comido, ni he cenado, ni he hablado directamente de persona a persona con él.
Será el primero. Oye, ¿y en Argentina no hay confinamiento?
Sí, claro que hay.
Desde marzo.
Sí. ¿Y entonces toda la casa ha formado?
Pues eso es lo que explicaba ayer Fabián, precisamente, ¿no? Que llevan 8 meses confinados y estamos en números similares a los de España.
Por eso está así, en fin, ahora me
yo tengo, escúchame cosas. Rápido, tengo una amiga allí que llevaba 8 meses y viera a su amigota de la infancia, una de niñas que nacieron juntas, llevamos 8 meses. Cuando así vieron está. De ayer, llamaron y dijeron, nos vemos en tal sitio, porque eso, que esto como es una coña, fueron, se abrazaron ahí en el tal y se volvieron a su casa.
Claro, así está. Andan pues eso con unos 9.000, 10.000 casos diarios de infectados.
Eso es, pues nada, pues eso es una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy
espera
bonita.
En un par de semanas los datos de Buenos Aires.
Eso es muy bonito, pero es que había que despedir. En fin, bueno, paso. No me enrollo.
Germán Dovarola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Yo muy bien. Oye, lo que sí quería hacer era mandarle un beso y un abrazo enorme a mi amigo César Cobián. Le conoces de sobra, el que tanto
es doctor, sí,
el servicio médico del Depor, actualmente miembro de la Comisión Médica de la Liga. Bueno, pues le detectaron un tumor en el pulmón.
Anda.
Hace unos días pasó por quirófano y ahora tratamiento y a pelear. Estaba hablando con él y, bueno, es un luchador, pero bestial. Aparte que es un tío maravilloso. Así que desde aquí, todo mi cariño y un beso gigantesco para César Cobián.
Pues mira, de todos, sí, señor. Sí, señor. Y ánimo y
es
a por
un fenómeno, además. Muy buena persona.
Hugo Ballester con el hacha. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues nada, empieza a reprender a Víctor.
No, me hace gracia porque siempre se aprende de los mejores. Y el otro día, escuchando tiempo de juego el partido de la Champions del Sevilla, escuchaba a Víctor como le decía a Prieto: Prieto, déjame que termine. Y me di cuenta que eso lo he aprendido del Oasis, así que me gusta ayudar a Víctor en todo lo que pueda.
Eso es.
Wow, qué bien. Oye, qué placidez.
Qué armonía.
Sí, señor.
Esto, pues simplemente es Oasis de Libertad.
Sí, señor. Así es. Sí. Como su nombre indica.
A ver, Gato, ¿qué tal viene?
Aquí está Eri. Hola, Gato.
Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? Anda raro, Gato. Así. ¿Qué pasa, Gato? ¿Cómo que ha ido la semana?
¿Raro por qué?
No sé.
Oye, Gato, ya empiezan. No.
Oye, si vas así como el viernes pasado,
no.
cierro el micro y me puedo ver una
pelota. Oye, Gato, me interesa la cita con doña Macarena Olona.
Estamos en ello.
Pero que estáis preparando los dos con ella.
Es una petición expresa de Víctor Fernández, entonces habrá que atenderla, ¿no?
¿Y qué vais a hacer? Bueno.
Pues no, no, que
charlar.
Que
es, ya, no charlar.
Que es menester que, sea, que nos des un...
respetable.
No sé cuáles
con,
son...
Con toda la Guardia Civil detrás, vamos. Seamos serios, por favor.
Un poquito de geopolítica, ¿no?
Por favor, efectivamente, por favor.
No sé cuáles son vuestras intenciones con...
Con doña Magarena.
Buenas intenciones. Seba, ¿cuáles van a ser? Cambiar de aire, de tendencia, escuchar otras ideas.
Lo que pasa es que Hugo...
Tenemos la Guardia Civil encima.
Confrontar ideas.
Claro, claro. Tormenta de ideas.
No sé por qué me da que para confrontar había que quedar con otra persona.
Absolutamente necesario. Absolutamente.
Pero antes que Olona, tiene que entrar Isabel Díaz Ayuso.
También.
La presidenta, efectivamente.
Pero ya está tardando, ¿eh?
Sí.
Ya está tardando.
Vale, vale. Pues nada.
Oye, un saludo.
Oye, Nicole
muy afectuoso.
Puestos a pedir.
Megan Fox.
Pues mira, oye.
Nicole Kidman tiene una serie con Hugh Grant espectacular. Así. De nuevo cuño.
No es mi estilo, ¿eh?
Pero el mío tampoco, pero en esta serie está.
Oye, pues para mí.
Pero no es tu estilo, la serie o Nicole Kidman.
La que no gusta para mí.
La serie y ella como actriz. Yo del otro no hablo, obviamente no. No, no,
no, no, no, pero Nicole, la serie es
Nicole
muy bueno, ¿o qué?
Nicole Kidman es como porcelanosa.
Se llama Anduin, sí, se llama la serie.
Claro, ejemplo de cómo.
No por la marca, digo, pero la piel así es como de porcelana.
Yo la veo más guapa ahora que hace 20 años.
Y entonces no.
Y mejor actriz.
No sé.
Bueno, porque venga Hugh Grant, va, tira.
También no vale. Josh Clooney.
Y es que desde luego soy la leche.
Pues sí, ¿qué vamos a hacer?
Oye, que un saludo muy afectuoso, que cada vez hay más fieles en Algeciras a este programa, ¿eh?
Algeciras.
Puedes hacer una idea. Habrá que montar una
rotonda. Qué gran entrenador.
Habrá que ir a Algeciras, ¿eh?
Y mejor persona.
Habrá que montar una rotonda allí.
Gato, hoy tengo varios mensajes. Unos me dicen que te cuide bien y otros me dicen. Hay uno especialmente de dos elementos que tú conoces, uno se llama Xavi y otro se llama Iván, que me han dicho, dale caña a Gato esta noche.
Joder, pero Gato, ¿qué te pasa?
No sé.
Excita al personal.
Sí. Estoy maravilloso ahora mismo.
Estás provocando. O sea, es que llegas provocando.
¿Estás en tu mejor momento, Gato?
Sí. En este mismo momento, sí.
Aguantarás
pero,
todo
pero,
el programa.
Pero es mejorable, ¿eh? Es mejorable.
Me han dicho que Salvador Ballesta Salva quiere llegar en helicóptero un día al entrenamiento.
Bueno, de momento le tenemos medio confinado.
Está pilotando, porque, pilotando.
Porque ha tenido contacto con positivo y no va a poder dirigir mañana al equipo contra San Fernando.
Vaya, hombre.
Lo va a hacer su segundo Juan Maraver.
Oh, Algeciras-San Fernando.
Maraver,
vaya derbi.
Oye, tú sabes cuáles son los dos grandes emblemas de San Fernando y de Algeciras, ¿no?
A ver.
Los dos grandes artistas del flamenco.
Camarón San Fernando,
y Paco
sí.
De Lucía.
Ah,
sí.
¿Y qué es el nuevo mirador?
Eso sí que es un derbi.
¿Sí, Pedrito?
Claro.
Sí.
Camarón fue de Badalona también, ¿eh?
¿Que fue de Badalona?
Sí, también lo hay que repartir un poquito, ¿eh?
Ah, sí.
Sí.
Y un día se tomó un vino Ferrol, ¿eh?
Ya es un poco raro, Gato. Ya es un poco raro, Gato, que esté en contacto con un positivo Salva cuando está metido todo el día en el despacho viendo fútbol y más fútbol. Es raro, ¿eh?
Sí. Hace jornadas maratonianas, ¿no?
Los aerosoles. Los aerosoles.
Bueno, sí.
Tema, a ver, ¿qué decir? ¿Cómo
tema Maradona? No me apetece mucho, la verdad, ¿eh? Pero seguro que tenéis algo que decir, ¿no? Al respecto. No sé.
Yo copiaría lo que dijiste en el vídeo ayer. Me parece.
Sí,
la verdad que no tengo nada que decir. Es que en ese comentario, yo lo que tiré es un poco por la responsabilidad de los medios en la historia de Maradona, ¿no? Que evidentemente el culpable de lo que le pasó fue él. Él es el que decidió tomar ese camino en la vida y pagó las consecuencias. Pero yo lo que llamaba un poco la atención era por la responsabilidad de los medios en la vida de Maradona.
Es él un entorno filtrador y aplaudidor de las gracias y luego a partir de ahí, pues, el momento que el entorno no respeta eso ni le tira para abajo para que vuelva a poner los pies en la tierra, pues parece que los medios de comunicación tenemos el permiso para seguir azuzando la gracia, ¿no?
No, y que nos hemos reído muchos años de sus adicciones y de las imágenes tan lamentables que hemos visto de su vida últimamente.
No, pues habrá reído el que se ha reído, ¿eh?
Yo me quiero quedar con el Maradona futbolista.
Estoy hablando en plural majestático.
Sí, hombre, pero quiero decirte que a mí, de lo último, yo insisto en lo mismo, a mí es que me pareció todo muy triste.
Sí.
Muy triste ha sido el final.
Guau, pero aquí era una cosa esperada. Yo, a mí no me ha sorprendido nada. El desenlace de todo lo que ha sido el funeral y demás no me ha sorprendido, hombre, porque era muy previsible.
Tenía que terminar así, Gato. No sé si ahora, dentro de 10 años o de 15, pero evidentemente estaba cantado que el final de los días de Maradona iba a ser una cosa muy parecida a esto.
Suena un poco crudo. No hay medio de comunicación que no tuviera preparada la nota y el resumen y la hemeroteca de... esperando
tiempo,
esto que ha llegado.
Pero yo insisto,
que esperabas que te llamaran, no sé, que te levantaras un día y te dije, esto se acabó, es así. Ahora, yo me refiero que lo que hemos visto estos días,
que un desastre absoluto.
Un fracaso humano. coño, total, es un fracaso humano.
Pero en el fondo, Juan, ¿no te parece que es un poco lo que es la, lo que ha sido la vida de Maradona?
Sí, claro.
No, bueno, bueno, sí,
al final pero, es el reflejo de todo, de, sí, de un claro, país, de una sociedad, de todo, bueno, de lo que ha supuesto.
Tú ves lo que hemos visto por televisión en el año 2020, chato. Es una cosa que es de locos.
Increíble.
Lo que ha sido Argentina y lo que es Argentina. Y repito lo que dije ayer, las barbas pongamos las nuestras a remojar. Sí, sí, sí. Esto es un desastre, es un desastre humano, coño. Que o sea, sí, que no lo puedes caer. Diga, oiga, hay un amor loco, hay un bien, todo lo que tú quieras decir. Pero claro, las imágenes, la sensación a mí fue de una profundísima tristeza, joder.
Yo, de todos modos, es que me resisto a hablar de Maradona, de ese Maradona que se veía en los palcos dando tumbos, que claro, claro, sobremedicado. Es que me resisto a hablar de eso. Yo quiero hablar del Maradona que fue el mejor futbolista que yo he visto sobre un terreno de juego. Es lo único que quiero recordar de Maradona. El resto, su vida, su desastre, sus relaciones caóticas, familiares, con las mujeres, es que me da exactamente igual. Ahora yo, sobre el verde, no he visto nada igual jamás.
Eso es lo rescatable, claro.
Y yo sí, os digo una cosa, yo en esta estúpida guerra que surge entre, no, mejor Messi, es que a la uno le gusta a quien le guste. Claro, yo, para mí, yo no vi nada como Maradona. Claro. Nunca. Nada como Maradona.
Es que siempre, decía Eri antes del programa, es que nos metemos en el asunto este de elegir quién es el mejor de la historia. Claro. Tal. Pues es que no los has visto. Yo, claro, pues, de los claro, que ha visto, pues para mí el mejor es este. El mejor
hay una manía de hacer rankings de todo ahora que...
Sí.
A mí me cansa. Y luego al final es que es una cuestión muy generacional de con lo que creciste.
Claro. Por ejemplo, Di Stéfano. ¿De aquí quién vio a Di Stéfano?
Bueno, pero no una
yo le vi un rato, pero es lo que decimos. El de Di Stéfano te has de fiar de nuestros mayores.
Claro, de leer ratitos.
Claro,
de...
hay gente que dice, oiga, que se quiten Maradona, Messi y su tía, que el mejor ha sido...
Mi padre era de Di Stéfano.
Y el mío.
Y hay mucha mío, gente
el,
de Pelé.
El mío decía que sin duda alguna, y vio a Maradona y a Cruyff
sí,
y a Pelé.
No hacía otra cosa.
Y a Messi y tal, pero decía que como Di Stéfano ninguno. Bueno, pues eso cada uno.
Y Pelé tiene un problema que hemos comentado siempre, Pelé, el problema de la imagen de la televisión, o sea, Pelé le ves muy poco. Lo que ha sido Pelé ha sido una cosa de loco.
Porque no jugó en Europa.
Claro, entonces aquí tienes las imágenes de aquella...
Queda algo lejano.
El Mundial del 58, las patadas que le pegan en Inglaterra y vídeos que llegan de Brasil, pero claro, ¿cuánto has visto de Pelé? ¿No has visto dos horas seguidas? Claro.
Yo de Maradona diré que está todo dicho, evidentemente, y empiezo por el final, lo que decía Joseba, que al final... El principal responsable de todo lo que le ha pasado en vida ha sido él, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un símbolo sobreexplotado y manoseado por todos desde que lo sacaron de una chabola en Villa Fiorito con 14, 15 años y lo expusieron ya en los descansos de los partidos a hacer malabarismos con el balón. Ha sido un futbolista que fue símbolo de una batalla Argentina-Inglaterra con una guerra de por medio, fue símbolo de una rebelión de la región del sur contra la región del norte en Italia cuando fue al Nápoles.
Tal cual.
Estuvo entre River y Boca, estuvo entre el Madrid y el Barça, y yo creo que al final no pudo parar. A mí me sorprende mucho, ya con el paso de los años, que Maradona no se detuviese antes, que Maradona fuese a Arabia, que Maradona fuese a México, que Maradona a día de hoy estuviese entrenando a Gimnasia Esgrima La Plata.
Sí, eran imágenes lamentables.
Porque había un entorno que necesitaba moverle, Hugo.
Sí, pero con un
trono. Por eso decía que era un símbolo sobreexplotado y manoseado por todos. Sí. Y yo creo que al final a Maradona el principal pecado, leí una cosa... A Maradona lo hemos retirado muchas veces y tras aquella famosa retirada en la Bombonera, en un homenaje precioso, leía en una de las crónicas aquí en España que decía que debimos decirle toda la verdad, porque a Maradona no le dijimos la verdad. Siempre estuvimos adulándole, siempre estuvimos dorándole la píldora, siempre estuvimos agasajándole y cuando digo, hablamos de no solo su entorno más cercano, el mundo en general. Entonces, yo estoy con Germán, yo me quedo con la imagen del futbolista que para mí es el más grande de todos los tiempos porque fue el primer mediático. Ahora que hay tanto documental, uno se empapa de la filmografía de Maradona en Italia, con la camorra, lo que era aquello, cuando vino al Sevilla, cuando pasó por el Barça, sus comienzos en Argentina, están todos en Movistar, en Vamos, y es una cosa espectacular, espeluznante, cómo vivió ese hombre, rodeado de cámaras, lo contaba el otro día Prieto, lo contaba Minguella.
Y te digo una cosa, Hugo, mediático, carismático, porque fijaos una
totalmente,
cosa,
acaba totalmente.
De morir hace poco tiempo, y en este caso, y más en situaciones como esta, las comparaciones no es que sean odiosas, son estúpidas, pero el fallecimiento reciente de accidente de helicóptero de Kobe Bryant, con lo que es la Mamba Negra en Estados Unidos, en la NBA, la repercusión mediática que tuvo lo de Maradona, yo creo que no tiene comparación con nada. Con nada ni con
universal,
nada, ni con
Germán, universal, universal. Una cosa exagerada. Maradona fue una exageración en vida. Maradona ha sido de impacto mundial, pero para amantes del fútbol y para no amantes del fútbol. Maradona fue un transgresor de la época y está ahí Tomás para relatar todas las vivencias que tuvo con él. Y sobre todo lo que tú dices, que una cosa es lo que detestamos del personaje de fuera de las canchas. Y otra cosa es la imagen que todo el mundo que ha estado cerca de él, yo no he tenido tampoco como Joseba la oportunidad, te traslada de su persona.
Somos tres ya.
Que era una persona cercana, amable, atenta, cariñosa.
Sois tres porque son muy jovencitos, pero es que en aquella época se convivía con ellos. O sea, habrá que ha tío que ha contado películas, que han contado películas que no han pasado nunca. Pero
yo estaba trabajando ya,
No, pero escúchame, Maradona salía del vestuario.
Tú hace 15 días nos comentaste, es que hace 15 días estábamos con el 60 cumpleaños, con el homenaje que le han preparado a Richie Castellanos.
El Barça de Maradona.
Y nos contaste tus vivencias.
Hasta Cruyff, entrenador, tú salías del vestuario del Camp Nou y si van a entrenar ibas con ellos.
Pero Maradona.
Y hacías el periódico hablando con ellos. Y te digo una cosa, es un ejercicio periodístico.
Yo no quiero.
Acabo. El mundo deportivo de la época, el Sport, bueno, naturalmente era así el Marca. Las informaciones eran distintas. Porque no había un tío que sea el rueda de prensa. Se hablaba todo el mundo con quien querías. Ibas hablando desde concluir, desde el vestuario al campo de la Masía de arriba. Entonces, oye, yo iba con una idea, el del Sport iba con otra y el otro iba con otra. Si tú hicieras un trabajo periodístico, dirías, no puede ser. No se repetía prácticamente nada.
Imposible. Mira, a mí una de las cosas que más me gustó del otro día fue las imágenes de... Yo estoy viendo Estudio Estadio mientras estábamos en el programa y escuchaba a Minguella, que me encantó todas las cosas, todas las peripecias que contó Minguella.
Una enciclopedia.
Para
tener un
programa,
todas, claro.
Increíble. Y luego las imágenes vintage de Maradona. Jugó con la selección en Argentina, en Alicante. Bajaban del avión, estaba la prensa, la escalerilla, la policía, los aficionados. De una rueda de prensa, sentado en un asiento de la sala de espera. Unas cosas, dices tú, o sea, cosas impensables. Pero que te demuestra lo que era este tío.
Víctor, pon el punto y final de este asunto.
No, simplemente que yo era muy jovencito, ¿no? Y él se asomaba y si no había
¿Tú lo viste en Sevilla?
Claro. Yo trabajaba ya. Yo con 10
años. ¿Ya trabajabas entonces? Joder,
sí. Y cuando él se subía a un banquito de la... Lo que pasa es que no quiero contar otra peliculita más de un periodista que cuenta que estuvo con... No. Es que os voy a contar una cosa... Cuéntalo. No, os voy a contar una cosa muy graciosa. No, pero que es verdad. Que él se asomaba por una ventanita, los antiguos vestuarios que había, y si no había periodismo, mucho periodismo extranjero, pasaba por allí, como dice Tomás, echaba un ratito con nosotros y se iba. Sí. Pero voy a contar una cosa muy graciosa que creo que no se ha contado al nivel nacional. El Sevilla, sabéis que le puso un detective, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el detective...
Se fue con el detective.
No, está buenísima. El detective no tuvo otra cosa que llamar a la redacción del Correo Andalucía para hacer unas preguntas sobre unos temas. buenas tardes, soy
sí.
Pero usted quiere, ¿no? Un detective, ¿no? ¿Cómo un detective? Al día siguiente, a doble página en el Correo Andalucía, el Sevilla le pone un detective a Maradona. Esa es histórica. El detective era para tirarlo por el banco.
El inspector Gacho.
Pero es que hay otra muy buena de Del Nido y de Luis Cuerva. Es que cuando ya estalla todo, Del Nido y Cuerva van a negociar con Maradona, porque claro, ahí había que ver unos finiquitos y llevaron una maleta a la negociación y la abrieron, un maletín de estos antiguos, la abrieron y había una cinta beta. ¿Os acordáis de la cinta beta?
Sí, hombre.
Y dice, esta es la cinta beta del detective, tal y cual. La cinta beta la habían comprado hacía 15 minutos en el VIP y le habían quitado el embalaje. No había nada.
¿Para negociar el finiquito?
Sí. Estaba vacía, absolutamente vacía. La habían comprado en un VIP y la habían metido en el maletín.
Bueno, las 12 y 26. Vamos a cambiar
todo
de
esto,
registro.
Perdóname, no, claro.
A todo esto...
¿Ha renovado Sergio Ramos ya o no?
Ahora vamos a hablar de eso con Melchor. Pero a todo esto, como no vamos a hablar del líder, yo voy a poner la cuña. Aunque sea lo único que suene del líder, porque claro, no queréis decir nada de la Real. Otra semana más líder.
Has cogido la versión remasterizada,
¿verdad? Sí.
Para eso estás tú.
Claro,
me da gusto ver jugar a la Real Sociedad.
Y es muy curioso.
Me da gusto verla jugar.
¿Yo por qué me sé el himno de la Real?
Porque es muy fácil de aprender.
No, hombre, pero.
No tiene tampoco demasiada letra. No,
es que yo creo que Paco empezó a canturrearlo por ahí. Sí. De una manera sistemática.
Sobre todo cuando salíamos de noche.
Ah, sí, claro. Sí. Ya sé por qué.
Antes, cuando se salía de noche, a Paco le daba por ahí y cantaba, no, claro, y cantaba encima, lindo de la Real.
Y encima, si lo cantaba mientras estabas narcotizado, pues imagínate.
Pues claro, pues entonces ya nos sumábamos todos al coro. Mel Chorro hizo la Mel, ¿qué tal? Muy buena.
Se ha acabado la Real.
Fíjate al líder, el caso que le hacemos.
Escúchame, de la Real solo
un poquito el himno y
pero el responsable, don Joseba, perdón.
No, ya ha puesto el himno y si no dice nada.
No, no, pero hay que decir una cosa, hay que decir una cosa que no. Escúchame, la digo. Me parece muy bien el run-run con el Atleti, que si no, que si sí, que si el favorito y si no favorito. Oiga, ¿y la Real no puede ganar la Liga? Es que la Real, yo creo que no hacen caso ni en San Sebastián, coño.
Es que estamos ahí en la dinámica de si candidato y aspirante.
No, pero vamos a ver, está jugando mejor que ninguno. Favorito. Está el primero. Y entonces estamos con un coñazo, que el coñazo uno es Griezmann, el dos es Sergio Ramos, el tres es el Atleti, que si sí o si no. Oiga usted, esos tipos juegan muy bien.
Sí, pero hay aquí de Isaac, de William José, de Mikel Merino.
Joder,
de
esos no tíos.
Se habla.
No se habla y dice
para eso está.
Hay una cosa que
te has dejado, Germán, perdona que te interrumpa, al más importante. Algún día habrá que dedicarle más de un programa y más de dos a David Jiménez Silva.
Ah, bueno, por favor.
Un futbolista de otro planeta.
Está lesionado ahora el pobre, pero
sí, está lesionado. Infravalorado. Bueno, déjate. Infravalorado.
Que es un equipazo,
la mejor zurda que ha dado este país. No, un futbolista total.
Es un equipo que gusta ver. Eso es lo más bonito que se puede decir de un equipo.
Es un muy buen equipo y es un claro candidato al título de Liga a día de hoy. Dentro de un mes.
Menos mal que ha soportado.
Claro, dentro de un mes, oye, pues ya, a lo mejor pierdes tres partidos y ya
pero te lo sabes. Joseba, menos de ahora.
Yo tengo una pregunta a ti, Joseba. ¿A ti está Real? Porque llevas sufriéndola, sintiéndola y disfrutándola. Bueno, algún día habrás sufrido, hombre. ¿Te recuerda algo a la de Nihat y Carpin? La que quedó segunda, vamos.
No demasiado. ¿En cuanto al juego?
En cuanto a todo. El ambiente, los intangibles.
Es mucho más armónica esta, ¿eh? En
sí.
Cuanto al juego.
Es más bonita de ver.
Aquella era más directa. Aquella era más de Pedro por la izquierda, sí, pum, se la ponía...
Mucho más vertical, mucho más agresiva.
Era un equipo más vehemente. Ahora es un equipo que elabora mucho más, que juega mucho más. Ahora es mucho más bonito.
Futbolísticamente es huevo y castaña, pero digo en lo ambiental.
Yo creo que...
¿Y como no hay público?
Sí. Pero es que estas cosas se van viendo a medida que avanza la temporada. No, y a partir de Navidad,
Joseba, entrenador.
A partir de Navidad es cuando más.
Yo entiendo lo que dice Joseba también, ¿eh? Y hay que ser relativamente cautos. Lo que está haciendo la Real en el arranque de temporada es brutal.
Claro.
Como la temporada pasada jugó un tramo de campeonato increíble. Ahora, ¿le llega para estar así hasta la 38?
Bueno, ya veremos.
No lo sabemos.
Escúchame, el objetivo de la próxima jornada.
Le ha llegado hasta el 27 de noviembre, que es hoy. Claro, a partir de ahora ya veremos.
Y más te digo, el partido de la jornada es Real Sociedad Villarreal, el domingo 9. Es el partido de la jornada.
El otro día contra el Cádiz es un rodillo, ¿eh?
El otro día contra el Cádiz es un rodillo.
Estaba muy mal el Cádiz también, ¿eh?
Y la gente no está hablando de un futbolista que ha costado mucho, díscolo, indolente, talento perdido. Está a un nivel espectacular.
Un hombre conflictivo, tú pones a Llanosay, lo quitas, pones a Portu.
Es que da igual. Es que la Real, quitas a Zubimendi, pones a Guevara, es que da lo mismo.
Conflictivos.
Conflictivos, sí, sí.
Gente conflictiva.
Bueno, ya hemos hablado bien de la Real.
Bueno, a las 10 de la noche de la casa. Bueno, vivo la Real.
Mel, estás ahí, ¿no? ¿Sigues ahí?
Sí, sí.
No te ha dado ningún mal todavía, ¿no?
No, es curioso. Pones el himno, todos callados. Bueno, Melchor, buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, la Real, no sé. No entiendo.
Sí, ¿interpretas que hay un boicot?
Nosotros
tenemos ya la vacuna no de contra coronavirus, sí, pero contra la información del Madrid. Cuando sale, ¡fum! La vacuna está ya ahí.
¿Qué pasa con el Madrid?
Espera.
La Real va líder, sí, pero con dos partidos más que el Atlético de Madrid. Calma, dice un oyente. Maradona subió a Argentina al cielo con su fútbol y Argentina ha bajado a darle una sepultura vergonzosa. Espero que los argentinos aprendan de esto y no vuelva a suceder. Y otro dice que una de las mejores frases que se han dicho sobre la muerte de Maradona fue: se murió Maradona, se pinchó la pelota. Es genial y resume lo que significaba este hombre para el mundo del fútbol. Otro dice: yo tengo 73 años, he visto a todos. Desde pequeño vi a Alfredo Di Stéfano, a Puskas, etcétera, y yo sigo pensando que el más grande que he visto es Leo Messi. Otro dice: yo soy lucroniense de nacimiento, algecireño desde los 2 años, empadronado en Ceuta y resido en Baza.
¿El primer gentilicio qué es?
¿Cuál? Lucroniense.
¿De dónde es eso?
Pues mira, tengo que buscarlo ahora porque no me ha dado tiempo a buscarlo.
Lucroniense.
Lucroniense, o sea,
voy a mirarlo.
Y dice: sería un grandísimo honor que el Oasis pasara por Algeciras e hiciera el programa delante de la estatua de Paco de Lucía. Sitio hay,
que
desde
sí,
luego.
Señor. Olé.
Así que fíjate. Y otro dice que será por rotondas en Algeciras, ¿eh? Que nada más entrar, por ejemplo, en el nuevo mirador hay dos. O sea, que si queremos hacer un programa en la rotonda, que en Algeciras tenemos sitio.
Oye, estoy súper sorprendido. Lucroniense es logroñés.
¿Onda? Fíjate, yo tampoco...
No sabía yo
sí,
eso.
Porque Logroño se llamaba, en latín, Lucronium.
Pues fíjate,
no lo sabía.
Tiene sentido.
Hemos aprendido con este oyente.
Pues sí, señor.
Muy bien.
Y por último nos dice Rubén: escuchando el Oasis de Libertad en el aeropuerto de Panamá mientras espero mi vuelo a Chile. Aquí un español que no deja el Oasis ni el Campo del Gas aunque esté a 10.000 kilómetros. Gracias por la compañía.
De Panamá a Chile. Sí,
de Panamá a Chile, va. Y nos ha mandado una foto y todo, ¿eh?
¿Quién es?
A punto de embarcar, Rubén.
Rubén.
Vamos, Rubén. Un grande Rubén.
Sí, sí.
Ánimo, que ya te queda menos.
Esto es lo que nos dice un oyente a través de WhatsApp, también hablando de Maradona.
Buenas noches, Oasis. Echarle cuenta a lo que está diciendo Germán Dobarro, que como Maradona es único, es que es único. Con las patadas que daban antes en el fútbol, lo que si Maradona viviera como jugara fútbol ahora, en esta época que defienden tanto a las estrellas, vamos, él solo ganaría un partido.
Es curioso porque todos los mensajes de voz que ponemos son de gallegos, ¿eh?
Sí,
¿verdad?
Se nota.
Pues no me había fijado, pero...
Yo dudaba si era gallego o asturiano y tenía algún ramal
de... No, igual era de Ribadeo o de Vegadeo.
Hay rumores de que siempre es el mismo, pero no es el mismo.
No es el mismo. Pero vamos...
¡Viva los oyentes!
Mel.
Sí, que sí.
A ver, Mel.
Dígame.
Espera un segundito.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby. Yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Al final, os lo revisaba al principio y os va a gustar esta, ¿eh?
A mí me encanta ahora.
Muy bonita. Sí.
Extraordinaria.
Muy bonita. Ah, por cierto, antes de que hable don Melchor...
Te levantas con esto,
me
¿no,
preocupa.
Víctor?
Melchor, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Hace 25 minutos está ahí.
Melchor.
Mel, no, Melchor. Anuncio
espera,
que mañana...
A ver, si está Mel, si no tenemos que llamar.
Mel. ¿Mel?
Sí, que eso
es. Hola. Vale.
Hola, ¿cómo estáis?
No, que digo que anuncio mañana hay un especial en el grupo Risa del periodismo capitalino.
¿Qué me dices?
¿Que eres mañana tú el protagonista?
Bueno, fíjate cómo está el grupo Risa. Fíjate el nivel de estos muchachitos que me tuvieron que llamar el otro día. Ya más se lo dije, digo, estáis cortitos de protagonistas, ¿no? Y hemos hecho un especial de el periodismo capitalino.
O sea, que le das a diestro y siniestro, ¿no?
De reconocer que yo no podía, ¿eh?
Tengo que desclasificar una de Víctor Fernández, ¿eh? De la semana pasada, ¿te acuerdas de que hablamos del reportaje de los otros de Vamos sobre los fichajes
bomba? Muy buena.
Que todos juramos haber escuchado a Víctor Fernández.
Decís que alguien tenía una voz.
No,
igual.
Era él.
Ah, ¿ves?
Era él.
¿Decía yo?
Sí, es verdad. Pero mira,
ahora canta.
Estos lamentables, ¿no?
Sí,
eso es.
Sí, vinieron a hacerme unas consultas.
Sí, yo he visto todo el
solo salió
el
su video. Voz en off.
Mejor.
Imagínate cómo lo tuvieron que ver.
Era claro. Una cuestión de derechos de imagen. Y
mejor
demás.
Si sale claro, mi voz, royalties. Gano más, claro, efectivamente. Oye, por cierto, he visto... Esto es para alargar la intervención de Melchor.
Oye, no le zurrarás a Mel, ¿no?, con el grupo Risa.
No. Bueno, no lo pongo como referencia del periodismo capitalino, pero lo escucháis mañana.
A las 2:05 de la madrugada. Sí,
el grupo Risa. Oye, he visto en Amazon está... el documental que ideó y llevó a cabo don Jesús Paredes, me pongo de pie, con el empleado más digno de la Federación Española de Fútbol, don Jesús Paredes, historia del fútbol español. A ver si viene a Oasis de Libertad, don Jesús Paredes, que es el que tiene que venir, porque eso
debería.
Es historia otro del libro. Fútbol español, amigo mío personal, lo digo públicamente, vale, don Jesús Paredes, que ha hecho un documental
del
la Eurocopa que ganó Luis Aragonés, con las imágenes en el vestuario de Aragonés diciendo las cosas que decía, pierna larga, yo con ojo al juez de Lin, las cosas, sí. Es magnífico, ¿eh? Está en Amazon.
Tomás, ¿sabes en qué documental vi yo esta semana a Jesús Paredes?
En
el que hay en Vamos de Movistar de Raúl, de sus inicios.
Ah, claro, estaba allí.
Que don Jesús Paredes ha estado en todo.
En todos, todos.
Por cierto,
todos
hoy ha estrenado...
Es muy cuidadoso de todo.
Pero como no, es, como no es hombre de tocarle las palmas al personal ni del peloteo, pues...
No, no es mediático, no es mediático.
Por cierto, hoy se ha estrenado Colgar las alas. Este es el de Iker Casillas. Luego vamos a escuchar un extracto. Pero antes, Mel, ahora sí, ¿eh? Mel.
Mañana... Yo estoy aquí encantado de escucharlos como cada viernes.
Bueno, que mañana tenemos partido sin Carvajal. Vale. Que es otro más.
La sexta baja que tiene Zinedine Zidane para el compromiso de mañana. Un Carvajal, Benzema, Sergio Ramos, Valverde, Odriozola y Jovic, que sigue confinado en su casa porque recordáis que dio positivo. Sí, hoy hemos conocido que a primera hora de la mañana en entrenamiento veíamos que no salía, se le han hecho pruebas y el Real Madrid ya ha confirmado esa lesión en el aductor corto derecho que le va a tener en torno a 2 semanas de baja. Esto quiere decir que se va a perder 4 partidos, 2 de Liga, el Alavés de mañana y el del Sevilla en el Pizjuán, y los dos de Champions, el próximo martes en Ucrania ante el Shakhtar y luego ante el Borussia cerrando ya en el Di Stéfano, esperando ya tener la clasificación en ese momento. La verdad es que muy mala suerte porque recordaréis que reaparecía el 21 hace 2 partidos, a lo grande, Real, había aparecido muy fuerte, muy bien, en Milán también gran partido, y sin embargo, pues bueno, otro problema y ahora otro contratiempo para Zidane, porque me imagino que tendrá que reconvertir una vez más a Lucas Vázquez, ¿no? En ese lateral derecho, porque...
Una garantía.
Puede jugar Nacho, ¿no? También ahí.
Ya, pero Nacho estaba jugando de central porque no está Sergio Ramos. Militao ha entrado en la lista, pero recuerda que dio positivo el día 2. 2 de octubre.
Un mes sin entrenar,
no lo hizo mal Lucas de 2.
Nada, una garantía.
No, lo hizo francamente bien.
Muy bien.
Pero bueno, eso condiciona muy bien. Y trastoca un poquito los planes que tenía iniciales Zidane de cara al partido de mañana, que ha vuelto a catalogar como una final, porque a pesar de que... la gente piensa que bueno, llega el Alavés 15º, sí, pero lleva 4 partidos sin perder, ha empatado con el Barça, con el Valencia, en fin, que como dice Zidane, todos los partidos son complicados, difíciles, y así lo va a afrontar, que yo creo que con 3 o 4 cambios respecto al partido del Inter.
Oye, está insistiendo Zidane en la preocupación que le está provocando el calendario y las lesiones y...
Sí, Joseba, pero es que no, yo creo que son todos, ¿eh? Es que yo creo que lo podemos reconocer nosotros, los jugadores, los técnicos, es que eso es una locura. El deporte de alta competición...
Lo hablamos hace 2 semanas.
Claro, el deporte de alta competición...
Hay más voces que se quejan de ello.
El deporte de alta competición por sí solo es ya muy complicado para cualquiera. Si le metes un calendario, lo que le está metiendo todo apretado, con el COVID del año pasado, ahora la Liga, la Eurocopa a la vuelta de la esquina, no hay descanso, es que no hay tiempo de recuperación.
Pero ¿cuál es el calendario apretado?
¿Cómo que cuál es el calendario apretado? Esta gente está metiendo 3 partidos por semana.
Pero bueno, pero ¿cuándo? Vamos a ver. A ver, Melchor, yo te voy a hacer unas preguntas y no me contesté. Dime. Como si yo fuera Mongi. Vamos a ver, claro.
yo trataré de explicártelo para
¿cuándo,
que tú lo entiendas?
¿Cuándo el todopoderoso Real Madrid no ha jugado tres partidos a la semana?
Pero, Víctor, que no estamos hablando
Pero que no lo digo ahora por lo que ha dicho Víctor, Zidane, sino que me hablan del calendario. Víctor. No, mire usted, aquí el único calendario que está apretado es que las selecciones han inventado unos amistosos y han jugado seis partidos... Claro, pero pues díganlo.
La Nation League,
pues díganlo, pero no digan el calendario. Es como cuando se meten con los políticos el que no se quiere mojar. Los políticos,
volvemos a la discusión de la semana anterior.
Claro.
Es el calendario, sea por lo que sea, Víctor, está absolutamente
bueno, pero que lo digas, pero el calendario. El Madrid ha jugado siempre 3 partidos en cada semana.
Copa, porque mira, Liga, por ejemplo.
Lo que pasa que...
Y ya habéis cargado la Copa del Rey, porque la Copa del Rey era a 2 partidos, pero como la habéis cargado entre todos...
Lo que pasa que creo que era el doctor Ripoll el que decía que los entrenadores tendrán que empezar a acostumbrarse a utilizar a 25 jugadores que para eso los tienen.
Es que lo está haciendo Zidane desde que llegó en su primera etapa y la gente no lo
entendía.
Y se le ha criticado. Pero lo que estoy diciendo, pero Víctor, esto no tiene que ver con el Real Madrid. Es que
estáis diciendo que los están utilizando.
¿A cuántos jugadores utilizan los entrenadores? Si siempre utilizan a 14, 15, no usan más.
Porque el resto son muy malos.
Coño, pues confeccione usted una plantilla que se adecue a un
equipo. Porque es muy difícil.
Víctor, no cobran como muy malos, ¿eh?
Ya, pero muy difícil tener a 20 jugadores
fondo,
de primer nivel.
El fondo de armario del Sevilla, el fondo de armario del Valencia, el fondo de armario del Atlético de Madrid...
Cobran una barbaridad.
Y mañana espérate que no salga Marcelo, que salga Isco, que vuelva Asensio... Pues es que lo normal.
Claro,
es que sí. Se van a jugar el martes, ¿eh? La vida en Kiev, creo que juegan.
Claro.
¿No?
Sí, sí, pero lo cachó en Madrid toda la vida, ¿no?
En Ucrania.
No, pero ahora más, porque si esto hubiera empezado en septiembre, en vez de tres jornadas de Champions, hubieras tenido dos. Ya acabaría la semana que viene el grupo, pues tienes que tener otro que te vas a jugar en la cabecera con los alemanes seguramente, y es una coña continua, muy muy apretada.
Es el momento de una Superliga, yo creo, ¿eh?
Pero escuchad,
sí, claro, ahí estamos. Ahí
es
estamos.
Que esto, sí, yo quiero insistir que no es el Real Madrid, es que lo estamos viendo en todos los equipos, claro, de fútbol, claro, claro, y en todas las ligas. Es que lo más importante, y termino, este deporte de altísima competición
es una película.
Es la recuperación.
Es malo
si
para
tú no tienes tiempo para recuperar.
Pero
es
no,
que
no olvides una cosa, Mel, súmale la pandemia, que es un factor absolutamente determinante.
Que
la COVID se
más,
carga,
claro,
a lo mejor en un equipo de repente 4 o 5 futbolistas, ¿eh? Además de las sobrecargas, de las lesiones, es correcto. Que hay muchos partidos.
Y luego hay un factor.
Pues tiren ustedes los filiales, que para eso los tienen.
Yo estoy muy cansado ya de las quejas, muy cansado de las quejas, y el otro día me pongo de pie otra vez más y pido ya públicamente, no sé cuántas veces lo voy a pedir públicamente, el busto para Monchi. El otro día Monchi, antes de un partido importantísimo de la Champions, se le preguntó por eso y dijo que yo me voy a quejar. Yo, siendo el director deportivo que vivo en el fútbol del Sevilla, trabajando en el Sevilla, nosotros somos unos privilegiados. Yo, ¿cómo me voy a quejar porque el calendario esté apretado? Yo me pongo de pie.
Víctor, perdóname, eso son cosas diferentes. Estamos hablando de los protagonistas de este juego, ¿quién son? Los jugadores. Si tú no cuidas a los jugadores...
Y Moncho, que se dedica, ¿hace pan?
Escucha, te digo una cosa. Esto pasa en el mundo del tenis, pasa en el mundo del baloncesto. El calendario del baloncesto es realmente terrible. Pasa en el ciclismo, pasa en casi todos los deportes. ¿Por qué? Porque la economía predomina casi por los intereses deportivos.
Hombre, claro, ¿qué va prima? ¿Porque es deporte espectáculo?
Pueden conjugar las dos cosas, pero si tú te cargas al
protagonismo... Claro, deporte espectáculo, la NBA juega siempre, el fútbol americano siempre,
el
béisbol siempre.
Si tú te cargas al protagonismo, a los protagonistas del espectáculo...
Pero que eso es muy antiguo, que eso lo decía Sor Agustina, que el hombre dice que esto es deporte espectáculo, televisión.
Tampoco he oído yo a ningún jugador decir, págueme usted la mitad y póngame la mitad de los partidos.
Yo te voy a decir una cosa, yo cuando veo a Sergio Ramos...
Es que dices que la economía prima, sí, pero la economía prima sobre todo para pagar a los jugadores.
Nadie renuncia a su pedazo del pastel.
No sobre todo. Hay gente que...
Yo veo a Sergio Ramos, que es la referencia de jugador, que lo ha jugado más fuerte que el vinagre. Yo no lo veo que esté mal, está más fuerte.
Eso que acabas de decir del dinero, lo dijimos hace 2 semanas.
Bueno, claro.
Los jugadores ahora están poniendo también la voz en alto, precisamente porque el calendario está apretado y ellos saben que ahora llevan desde el mes de marzo con reducciones de salario.
Claro.
Y entonces también por eso los jugadores ahora están reivindicando todavía más su periodo vacacional, su calendario apretado, sus problemas musculares. Incluso los entrenadores, y esto ya es más antiguo, se quejan que, los de élite, hablo el City, el Bayern, el Madrid, el Barça, el Atleti, se quejan que jugando un partido cada 3 días no pueden entrenar. No pueden trabajar con el equipo, las variantes, las modificaciones, no lo pueden hacer.
Y luego los aficionados, Hugo, y luego los aficionados y los medios de comunicación y todo el mundo queremos ver el mismo espectáculo que antes, cuando es imposible, porque no están en las mismas condiciones.
Claro.
Bueno, depende.
Oye, que los equipos de tercera...
Depende, hay equipos que juegan muy bien al fútbol.
En muchos grupos están jugando...
En la pandemia.
En tercera, esta semana, precisamente, hay muchos equipos, en muchos grupos, que están jugando 3 partidos la misma semana. No se dedican a esto profesionalmente.
Una película, hombre, otra película más.
No se ve en la tele ni nada, y ahí está.
Pues nada, pues que...
Y los campos cerrados y los equipos pagando
la mitad. Yo doy mi opinión. Eso es un momento puntual a lo largo de la temporada, y esto lo están viviendo desde, ten en cuenta, desde el pasado confinamiento hasta ahora, sin parar.
Que está comprimido el calendario.
Melchor Ruiz, gracias, un abrazo.
Gracias, Melchor, por venir.
Os he tratado de ilustrar un poquito, lo he explicado para que lo hayas entendido tú, Víctor.
No, efectivamente,
Lo has bordado, profesor.
Lo clavaste.
Una vez más tengo que decir que lo has bordado.
Y lo del Alavés, ¿no quieres nada? Yo
sí,
lo
que tú
quieras. El 11.
Ya somos 3.
Bueno, pues que los hombres de Pablo Machín...
El hombre de Pablo Machín es un poco antiguo, Melchor.
Machín en el banquillo.
Pacheco.
Llegan con 3 bajas, Burgui y Manu García por positivo, y Pera Pons por lesionado, y recupera a Edgar.
¿Chimo o Martín?
Y va a pitar Cordero Vega y González estará en el VAR.
Fantástico.
Así
fantástico.
Que ahí lo dejo, y que tengáis una
jugarán buena. José igualmente. Lucas,
un abrazo.
Tenemos 11 a decir, ir a hacer puñetas. Dilo, Melchor, dilo, que tienes toda la razón. Ahí lo dejo.
Yo lo dejo ahí, cada uno que lo interprete como quiera.
Has estado fenómeno.
Buenas noches.
Adiós.
Buenas
noches.
Buenas noches y saludos cordiales.
Para los hombres de Machín.
Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Joan.
¿Qué tal, cómo estamos?
Entra con un miedo. Dice,
sí, sí, entra de puntillas, entra de puntillas, Joan.
Para decir cualquier cosa.
Preparado no trabaja para torear, preparado casa, para torear.
Voy a pegar aquí tres trapazos para que no me toquen mucho.
Aquí, sí, el que,
aquí todo de carrerilla.
El que se pone a puerta gallola aquí sale de trastabillado.
Joan se había preparado hasta la vez. Imagínate.
No, a mí me tocaría Osasuna, pero ya lo dejamos para mañana, que el partido es el domingo.
Exactamente. Nos tienes que hablar del acuerdo al que han llegado ya la plantilla con el club y la sí. nueva candidatura que se ha hecho oficial hoy.
Sí, para mí la noticia del día es ese acuerdo para la adecuación salarial. Es una noticia que para la economía del Barça es vital, porque se estaba hablando de quiebra, de concurso de acreedores, y con este principio de acuerdo entre la gestora y los representantes de los futbolistas, por lo menos de momento paran el golpe. Digo adecuación, que al final es de 172 millones, que no rebaja porque no se paga ahora, pero los pagos se difieren a los próximos años, a los próximos 3-4 años. La gestora quería llegar a 190 millones de ahorro a corto plazo, pero al final son 172, que es una buena cifra, pues sí. Y eso, como te digo, da un respiro grande a la economía del Barça, por lo menos a corto plazo.
Uh-huh. O sea, que hace como con Piqué, ¿no? Se lo difieren.
Exacto. Sí, exacto.
Sí.
Igual,
exacto.
Lo difieren.
No cobran a corto plazo, pero sí, lo van a cobrar en los próximos años. Perdonar no se perdona nada.
Pues fíjate que, ¿qué? 152, has dicho.
172.
Eso es un respiro, imagínate, un respiro, fíjate. De 172.
Así está la cosa. Así está. Querían llegar a 190, la cifra ideal hubiera sido 190. No han podido, claro, llegar, pero bueno, se han acercado bastante.
Y son 30.000 millones de las antiguas pesetas, ¿eh?
Fíjate, una empresa que haga un recorte de 172. Qué millones barbaridad. En percepciones directas.
¿Esto al Barça y a todo se vea de experiencia? No creo, ¿no?
Nah. No. No, cuando vuelva la situación a la normalidad, que esperemos que sea cuanto
antes. Público, tal, no. Tal.
Correcto.
Aquí lo está haciendo el Valencia, por ejemplo, y la gente no lo entiende. Que yo no digo que tengan razón, en este caso los gestores del Valencia, pero aquí el Valencia lo está haciendo. El Valencia ha liberado masa salarial casi por valor de 100 millones de euros.
Pero sin la pandemia, ¿no hubiera hecho lo mismo?
Pues yo tengo dudas. Porque es cierto que el Valencia ha dejado de ingresar, claro, pues prácticamente la mitad del presupuesto. Entonces ahora lo que han hecho, y lo digo de cara al futuro, por ejemplo, el Valencia está ahora trabajando desde hace meses la renovación, por ejemplo, de Gabriel Paulista, un futbolista capital
pero
en su
¿cómo
plantilla.
Que ha dejado de ingresar
pero,
la mitad?
Pero está ahora mismo ofreciéndole prácticamente el mismo dinero que cobraba.
Pero Hugo, entonces, perdona, ¿pero cómo que ha dejado de ingresar la mitad?
Pues hombre, por todos los problemas que ha habido de la pandemia, más no estar en Liga de Campeones, más
es que esa otra película
televisivo, claro,
es que esa otra película de los hombres de fútbol, es que eso no es verdad.
Claro, eso no tiene nada que ver con la pandemia, claro. Por
es que eso no es verdad, es que esta película de los hombres de fútbol, la pandemia, es verdad que un tanto por ciento, la incertidumbre, pero aquí el petardo gordo del Valencia es no meterse en,
claro,
Champions.
No, pero yo, claro, entiendo lo que dice Hugo, él se refiere que las previsiones del Valencia estaban en clasificándose para Liga,
claro,
de Campeones.
Pero es un asunto deportivo, claro. Claro.
Porque el Sevilla es una máquina de generar dinero,
no,
¿eh?
Pero escucha, eso le pasa a todos los clubs. O sea, claro, si el Sevilla deja de clasificarse para,
claro,
Champions, pero
no,
el Atlético
pero
de Madrid
no,
lo hace una
pero,
temporada,
claro,
el
no,
palo para la siguiente es morro.
Claro,
rotura,
pero no es la pandemia.
Claro,
es el resultado de una mala gestión deportiva.
Claro, pero influye también.
Oye, ¿volveremos a vivir momentos como este?
A ver.
Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes.
Jan.
Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen.
Sí, sí, vuelve.
Que los engañen. Eso no me gusta nada.
Se ha
quedado caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie.
Este gana, ¿eh?
Amun.
O sea que,
qué energía.
Al loro.
Al loro. Que no estamos,
que no
tan,
estamos
mal.
Tan mal, hombre.
Joan Laporta,
sí.
El lunes comparece, ¿no? Ante los medios para presentar la candidatura.
Sí, bueno, ya lo hemos venido contando durante la semana, ¿no? Tanto Elena como Oliveros, hoy ha llegado la confirmación oficial y sí, el lunes por la mañana se presenta en un acto en el Hospital de San Pau. Hoy lo que ha ocurrido es que su director de campaña, Lluís Carrasco, ha puesto una foto en Twitter con Laporta y un texto que dice: si quieres que el Barça vuelva a ser el Barça, Laporta llega con la fuerza y el aval de nuestra historia. Así que de alguna manera hoy ha llegado el anuncio oficial y por lo que nos dicen gente de su entorno, gente cercana a él, está Laporta con una energía y un convencimiento tremendo y está convencido de que va a ganar las elecciones. Tenemos ya 9 precandidatos, ¿eh?
Y mire, ya, ¿la Porta viene con sorpresa, con bomba o no? Como dice.
Bueno, ya veremos. El hombre fuerte también está dicho en la parcela deportiva, va a ser Mateo Alemany.
Sí.
Después se conocen algunos directivos que le van a acompañar de su anterior etapa, como Rafa Yuste, Alfons Castro, Marianela Elena Ford. Y vamos a ver si a nivel de nombres o de fichajes dice alguna cosa.
Esa es la cuestión.
Bueno, ¿Quién es tu favorito en las quinielas? ¿Cómo están las arcas?
Como no lo pague la Porta.
Sí, no.
Cuidado, ¿eh?
No.
¿Quién es tu favorito, Joan?
Bueno, Rusell ya dijo que se traía a Neymar y a otro crack, ¿eh? O sea que...
Sí.
Rousseau lo que dijo fue pensando en Neymar cuando acabe contrato.
Cuando
con
acabe
el PSG,
contrato, sí.
No pagando traspaso.
Sí. Dijo que era imposible hacer un fichaje de ese calibre ahora mismo.
Lo que decía Germán, ¿las quinielas cómo están ahora mismo?
Bueno, yo creo que ahora mismo la cosa puede estar entre Joan Laporta y Víctor Font. Sí. Yo creo que son de los nombres que hay sobre la mesa. Bueno, primero hay que pasar la criba de las firmas, ¿eh? Que de esos 9 precandidatos tienen que presentar 2.300 firmas que los avalen para convertirse en candidatos, que yo creo que ahí van a caer más o menos la mitad. Y después de los que queden, yo ahora mismo te diría que los mejores situados son Laporta y Víctor.
Laporta ha perdido las últimas bien, ¿no? Con Bartomeu.
Sí, lo que pasa es que coincidió con el triplete,
¿no?
Claro, Bartomeu ganó en gran parte, yo creo, porque el Barça ganó el triplete. Un triplete con Luis Suárez, con Messi, con Neymar. Sí. Claro, a ver quién combate contra eso. Pero yo estoy convencido de que si no llega a ganar el triplete el Barça ese año, o a nivel deportivo las cosas hubieran ido mal, probablemente Laporta hubiera ganado aquella selección.
Cuidado que en este tipo de clubes muchas veces la gente de secciones, de polideportivo, decide muchas cosas, ¿eh?
Sí. Y al final tiene mucho que ver también a nivel deportivo cómo vaya el equipo.
Claro,
en ese momento.
Claro,
sí,
totalmente. Muy bien. Gracias, Joan. Abrazos. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Oye, que se nos está acabando esto y no hemos hablado de un partido que me interesa muchísimo mañana, que es el Valencia Atlético Madrid. Muchísimo.
Bonito partido.
Sí, señor.
Partidazo, sí.
¿Le van a pitar tres penaltis al Atleti en contra o se van a pasar al Madrid eso?
Oye, el Valencia, la segunda parte que hizo Mendizorroza, me encantó.
Sí, obvio.
El Valencia.
Sí, está bien.
Me encantó. Y venía de meterle 4-1 al Madrid.
Es realmente desesperante, Germán, pensar en la primera parte que hace el Valencia Mendizorroza con la imagen que da en la segunda. Claro. Es cierto que en el vestuario el cuerpo técnico habla de una plantilla relajada que ha sufrido una montaña rusa de entrenadores en cuanto al perfil de Marcelino con 2 años, con el perfil de Celades, con ahora el perfil de Gracia. Pero más allá de las 11 ventas sin ningún fichaje, esta plantilla tiene mimbres para por lo menos competir como en la segunda mitad. Pero,
mira el Manu Vallejo cuando salió, futbolista el chaval.
Pero 90 minutos seguidos no lo juega nadie. O muy pocas veces.
Sí, es verdad.
El problema es que en el rato que no le toca al Valencia, Guas encaja mucho.
Claro, que es el problema. Porque atrás es vulnerable todavía,
porque tiene mucha gente joven.
Lo que hizo la segunda parte, la puede hacer la primera. Pues difícil.
Y es todo de momentos, pero el momento que no le toca, sufre.
Llega mañana con la duda de Maxi Gómez, que ya no estuvo en Vitoria por problemas en la rodilla. Ha tenido unos entrenamientos complicados porque ha habido protocolo COVID incluido.
Muy importante.
Una dana en Valencia que prácticamente ha imposibilitado trabajar en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. No tiene a Cheryshev, no tiene a Gallá, no tiene a Cilesen, no tiene a Diakabí. Y vamos a ver si no cambia el sistema mañana Gracia y mete Tribote, adelanta a Bas junto con Rasic y Soler y vuelve a meter a Correia en banda derecha. Pero es un partido siempre atractivo. Lo que pasa, sí, Joseba, por lo que decías de estos partidos, a mí es que me entristece tanto cuando hay un partido de cartel importante en Mestalla y no hay público.
Ya, pero con eso no, ya...
No lo digo por la vertiente populista de decir que evidentemente la afición es lo más importante y que disfrute de estos partidos. Es que el otro día vivimos un 4-1 del Valencia con el Real Madrid. Y es una cosa desangelada totalmente, claro, es una cosa fría. Entonces mañana, decía Simeone, en Valencia siempre vamos al campo del Valencia, vamos a sufrir. Pero claro, uno piensa que no va a haber nadie en la grada y se le parte el alma totalmente.
El Atleti, Gato, ¿cómo va a jugar el Atleti? Oye, lo de Diego Costa es raro uno, ¿eh?
Sí. A mí me preocupa muchísimo lo de Diego Costa.
¿Sí?
Vamos a ver a lo que puede llegar eso, pero... Gente que sabe, tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Claro.
Suena a lesión de señor mayor, ¿no?
Eso no es una lesión. No es lesión.
Esto no sé si es efecto de COVID. Ha habido muchos, pero...
He leído eso, Gato. Sí. Que no digo que sea, pero he leído que puede ser consecuencia de haber pasado la COVID hace un par de meses.
Un trombo se va a cualquier otra...
Claro.
Y te,
es una cosa seria, ¿eh?
Muy seria. Y yo no sé si eso le dejará luego secuelas, porque fíjate el... A nivel de lesiones, como ha estado Diego Costa, es decir, esto no sé exactamente qué secuela dejará, pero para él es un un palo muchísimo, muy fuerte.
Un tipo que yo... siempre me ha caído bien, Gato. Costa, y mira que ha tenido polémica envolviéndole y demás. El otro día lo veía con Condovia recordando su etapa en, sí, en el Sevilla. Me reía un montón.
Por
con
cierto,
el
Condovia igual juega a titular mañana, ¿eh?
No, sí, ha estado excesivamente generoso Javi Gracia en rueda de prensa con Condovia. Yo creo que se podría haber ahorrado algún elogio. Pero para mí ha estado excesivamente generoso con un tipo que estuvo 20 días sin entrenar con el grupo forzando
su
salida.
Dijo que era muy buen chaval. Y
no, dijo que un gran profesional y una gran persona que, con el que nunca tuve ningún problema.
Bueno.
Para mí se podía haber ahorrado en la mitad del discurso.
Bueno, sí. No, aquí el Atleti lo que tiene que hacer es seguir jugando como está jugando, pero meterla, la tiene que meter.
Sí, pero
Suárez está consiguiendo eso, pero en Liga sí.
Suárez, ¿y eso cuándo vuelve?
Pues Suárez habrá que esperar esta semana para ver si los PCR y demás dan negativo para que se incorpore. Porque
estás bajo, Gato. ¿Qué
pues
te
nada,
pasa?
Correa
estoy
y bajo, Llorente y...
¿Qué pasa, Gato?
Yo estoy de maravilla.
Gato, no cortes.
Gato, macho, vamos a ver. Tú estás justo a hablar. Has soltado un discurso de 10 minutos.
Pero te noto bajo, no te noto con el carisma que tú siempre tienes de llenar la antena.
Gato, no entres.
Vámonos a un MyCloud tuyo.
A mí no me duele la piel de la agüito. Capaz ese papel no te va, tío.
Es que sois pavorísimos.
Suena a radio tumbado. O sea, como si estuviera haciendo radio tumbado.
Y Huesca-Sevilla. No nos olvidamos del Huesca.
Huesca-Sevilla, interesante. Estaré yo si Dios quiere.
El Huesca.
Molestando a Pepe Prieto.
Que aún no ha ganado un partido, ¿eh?
No, pero juega bien el Huesca, sí, no juega mal.
Me gusta mucho Mitchell, Buen entrenador, y está teniendo muy mala suerte en este arranque de temporada.
El 8, Mitchell, sí.
Y no es mañana el día idóneo para sumar la primera victoria.
Pues no, porque el Sevilla no está brillante, pero saca los partidos adelante, sí, es lo bueno que está haciendo.
Es mañana, 1-0.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal?
Grande.
Oasis, buenas noches. ¿Qué tal, todo bien?
Tenemos la antepenúltima prueba el domingo en Bahrein, 3:10, ¿no?
3:10 de la tarde, horario el más habitual del horario europeo, que este año se ha cambiado muchas veces. Y hoy el protagonista ha sido el tremendo accidente que ha tenido Alexander Albon en la entrada meta, se nota la presión, cuando ponen precio a tu cabeza y te dicen que tiene tres carreras, tu cabeza deportiva. Ah. Tienes tres carreras para seguir en Red Bull. Si no va a ir a su sitio o Checo Pérez o Nico Hülkenberg, bueno, pues se cometen errores como...
Es que Checo Pérez se quede sin equipo es una cosa realmente llamativa.
Es increíble. Víctor. O sea, esto es así. Normalmente no se hubiera quedado sin equipo, pero se queda sin equipo porque el equipo el que está...
Sí,
pues
el
otro
es el padre de la criatura. Claro. Claro.
Aunque tiene la mitad de puntos, pero bueno, eso es así. Y vamos a ver cómo acaba todo esto, porque luego, claro, hoy los fans de Checo Pérez pues han dicho, mira, pues ves cómo alguno tiene que seguir. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque además Checo ha dicho que o va a Red Bull o se toma un año sabático. Y luego, de lo que hemos visto hoy, me quedo un poco, primero, bueno, Mercedes como siempre delante, Hamilton, Verstappen y Bottas esta vez, ha sido un poco el orden cambiado, no ha sido doblete. Y el mejor de los mortales ha sido Checo Pérez, cuarto con el Racing Point. Y está por ahí Renault con Ricciardo y Gasly con el Alfa Tauri. Pero McLaren decimotercero, Carlos Sainz. Lo que pasa es que las sensaciones han sido bastante buenas. El feeling del piloto es bueno. Está más o menos en los mismos cronos que está Gasly. Si no es por la bandera roja de Albon, hubiera estado entre los cinco o seis primeros del día. Él no está preocupado por el decimotercero y cree que mañana puede estar cerquita de ese top 6, top 5, que es lo que viene después de Verstappen. Vamos a escucharle.
Ha sido una jornada positiva. Desde los primeros libres ya me he sentido cómodo con el coche y hemos podido ir evolucionando. Una pena que con el neumático blando no he podido marcar una vuelta rápida, pero aún así contento. Sobre todo porque creo que podemos estar adelante este fin de semana, aunque está la batalla muy muy apretada, hay 5 equipos en una décima, 2 décimas y será una lucha dura.
Que probará el Ferrari en enero, ¿no?
Esa es la otra noticia del día. Estaba muy disgustado porque no va a estar, finalmente el test de jóvenes pilotos del 15 de diciembre no se va a transformar en un test para otros pilotos y no va a probar el coche de este año de Ferrari. Pero sí, ha dicho hoy Matteo Binotto, ha confesado que él va a probar por primera vez con Ferrari en enero. Eso sí, tendrá que ser un coche mínimo 2 años anterior. Es decir, podría ser el coche de 2019, lo más normal es que lo haga en Fiorano y lo más lógico es que lo haga durante 2 o 3 días. La otra cosa de la que estamos pendientes es qué pasa con Fernando Alonso y su test con Renault, porque Renault sigue queriendo que Alonso tenga un permiso especial para estar en ese test de jóvenes piloto de Abu Dhabi. Y si no, lo que la escudería francesa quiere conseguir es que esa pretemporada tan mini que va a haber el año que viene, solo 3 días, y que todos los pilotos que van a llegar nuevos a sus equipos van a estar muy perjudicados porque tienen que hacer 1.5 días de pretemporada solo, pues lo que quieren es que es ampliar algo esa pretemporada. Es decir, lo que no ganen para Abu Dhabi, ganarlo un poco después. Se está discutiendo entre los equipos. La FIA podría dar un permiso especial a Fernando Alonso por llevar 2 años sin competir. En fin, que son 2 casos distintos. A ver qué pasa con eso.
Muy bien, Carmichael, un abrazo. Mañana nos cuentas. Gracias.
Un abrazo. Hasta que pronto. Vaya bien. Chao, chao.
Hugo Ballester, ¿el vestuario Che le tiene ganas a Condogbia o solo cosa de la afición?
Bueno, una parte sí. Una parte sí. Una parte acabó muy quemada con la actitud de Condogbia.
Gato, el pasado viernes te dieron caña. ¿Consideras que tus compañeros del Oasis conspiran contra ti?
No, no estuve yo a la altura de las circunstancias el otro día.
¡Ojo, qué elegante!
Elegancia,
qué,
oye.
Es así. ¡Qué nivel! Claro, que hay...
hoy has siempre estado estás bien. A la altura.
Tú,
siempre.
Programa, programa, gato. Como siempre, sí, programa, sí. Programa.
Cachimba,
anuncio,
cachimba.
Cachimba, cachimba, cachimba.
Hielito a hielito.
Eri Frade, ¿la vuelta de público a los estadios por comunidades adultera la competición?
No, no me parece.
Víctor Fernández, en Andalucía parece que solo existe la información del Sevilla. ¿Te has convertido en la prensa capitalina del sur?
Quitando caretas.
No, es que eso no. Como en Andalucía.
Sí, sí, no. Que no se habla de la Almería, sí, de la Granada, la de
pero,
la Jerez,
pero es que, vamos, es Málaga, que esta no, otra cosa Recre, del periodismo capitalino. Algeciras. Es que Andalucía pensáis que
es
un.
No, no, no es periodismo como... capitalino, es no, una pregunta
no,
de un oyente.
No, sí, sí. Eso,
Andalucía,
sí, no, acércate,
son 8 provincias.
Y, acércate a Almería.
Se creen que Sevilla es Andalucía. Di que sí, Víctor, di que sí, que es la gente de Madrid.
Pero no se habla de Andalucía, ¿dónde? ¿Dónde no se habla de Andalucía?
No, no, que son los andaluces los que se habla.
Será el periodismo capitalino.
¿Qué catetos, Víctor?
¿En Almería qué creen? ¿Que Sevilla gallego?
Claro, no, sí, pero en Almería, claro. Pero yo no tengo que hablar de Almería, tiene que hablar don Joseba de la Almería y Malolama.
Guas, ¿qué alineación usarás de esta cena de Navidad? ¿2-3-1, 1-4-1 o 4-1-1?
Hombre, yo espero que 4-4-4-2, que estén todos.
Joder, mucho
claro,
diez.
10, 10,
tío. No entréis en eso, por Dios, no entréis en
Germán,
eso.
Germán, ves...
Salvar la Navidad, Fernández.
No entréis en eso, porque entonces yo ya... entonces yo ya...
Uy, el próximo
que me iba ahí, sin decirlo, arranco a correr y cojo impulso por el balcón, caigo con fuerza.
¿Cuántos os juntáis, Víctor? ¿Cuántos os juntáis?
No entréis en eso, hombre.
Ya la semana que viene. Germán, ¿ves similitudes entre el Depor del año pasado con este Zaragoza?
Cuidado, Zaragoza.
Por momentos sí, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad es que me está preocupando la dinámica y la deriva del Zaragoza. No se lo deseo, ¿eh? Porque es un equipo que me cae bien, pero uff.
Antes de los mensajes, acaba de anunciar el presidente de Argentina que se amplía el confinamiento de todo el país hasta que se suspende el confinamiento del país a partir de hoy ya. Ah, vale.
Ahora es el momento.
Vale, pues ya está. Pues ya está, ya no está confinada Argentina. Mensajes.
El calendario es como el de todos los años. Claro, los que juegan en Europa martes y sábado o miércoles, domingo, depende. Otro dice que por algo las plantillas que tienen 20 y tantos jugadores los tienen, que no se quejen de que hay muchos partidos y que las manejen mejor, que al final siempre juegan los mismos 11 de siempre, como diría Tosak. Y otro dice, tenéis razón, los jugadores trabajan demasiado y ganan muy poco. Lo dice uno que estuvo sin parar de trabajar desde el 1 de septiembre del 2001 al 8 de agosto del 2008, por la semana en la construcción y los fines de semana en la hostelería. Repito, sin parar, sin vacaciones y sin festivos. Y otro se acuerda de Víctor Fernández, dice que jugó con él en la universidad, ya nos ha escrito alguna vez, y dice que le gustaría ver a Víctor jugando 60 partidos. Y ojo, lo que dice este oyente, que es el de antes, pero no se aclara, que no es sevillano, si había dudas, o sea, perdón, que no es gallego, por si había dudas.
Joseba, buenas noches, que estoy trabajando y os estoy escuchando. Soy el que habló antes de Maradona y dije lo de Germán Dovarro, pero que no soy de gallego, soy de Sevilla, aunque os parezca mentira.
Es que cuando gracias, no estáis atentos, no estáis.
Yo es que como antes ha dicho arre carallo, he dicho, joder, pues este tiene que ser gallego, pero no.
No es el mismo.
Queridos, que tengáis una feliz semana, os quiero mucho, gracias.
Beso grande.
Al campo del gas.